Elegimos a Guillermo Oliveto. Guillermo es presidente de la consultora W y especialista en sociedad y consumo. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. ¿Pegamos en el fondo de la pileta?
Sí, yo creo que sí. Creo que nuestros números, los que están mostrando, es que el consumo habría tocado piso entre julio y agosto. Por supuesto va a haber todavía números mixtos, porque estamos como en un contexto donde las curvas empiezan a dar vuelta, pero todavía de transición. El primer semestre, como vos bien decías, fue un semestre duro, con una contracción, diría, prácticamente generalizada de todos los sectores, del 4% medido según Kantar World Panel en alimentos y bebidas, y del 8% en indumentaria, 12% en electrodomésticos y tecnología, y nuestras mediciones marcan que 74% de la gente dijo que recortó gastos en esta primera parte del año, y 70% que tiene menos poder adquisitivo que un año atrás.
Digamos, o sea que puede haber un poquito más de consumo por perder algún temor.
Claro, digamos, yo te diría que hay varios elementos que están empezando a marcar el punto de inflexión. Primero, el dato de julio de alimentos ya dio cero, que es lo que vos decías, ¿no? Dejar de caer después de venir menos 4 en el semestre y menos 3 en el segundo trimestre no es nada poco. Después hay otros datos positivos que llegan de los bienes durables. Autos creció 21% en agosto, motos creció 13% en agosto, que es el auto, el que no llega al auto, muy comprado por la clase media y media baja, y se compra en cuotas, no por valor nominal. Eso es lo que plantea, que hay gente que piensa que va a tener trabajo para poder pagar esa cuota. Uh-huh. Son indicadores que empiezan a mostrar este cambio de clima. ¿Por qué? Primero, porque obviamente se redujo la inflación, eso ya es evidente, y esto lo que hace es que se empieza a recuperar progresivamente el poder de compra de la población, el poder del salario. Segundo lugar, hay otro indicador importante que muestra recuperación de actividad económica, que es los despachos de cemento en agosto. Claro. Crecieron 6,8%, y eso es un número que inclusive está siguiendo mucho el gobierno, porque define que la obra pública efectivamente empieza a estar en la calle, y fundamentalmente tengamos en cuenta que la mitad de los puestos de trabajo que se perdió en este año se perdió en el sector de la construcción.
Sí, entonces, estaba viendo,
gente que vuelve a tener trabajo,
¿no? Guillermo, estaba viendo que un índice, claro, uno no está en el tema tan fino, que el acero está en todas partes de la producción, que también es un indicador.
Sí, claro, claro. Digamos, cuando uno mira todo lo que esté vinculado con la construcción, en general es un indicador muy predictivo, para bien y para mal, de la actividad económica, claro. Porque empieza siempre antes.
Bueno, dos temas que a ver si coincidís con tu colega. ¿Es inevitable la recuperación de la economía argentina? Es uno. Y el otro, es de Bain, obviamente. Sí, sí. Y el otro dice que ganara quien ganase el año pasado, era inevitable esta recesión, con una corrección del dólar del 60%, con los salarios 32% arriba y 170% de las tarifas, el resultado inevitable es una recesión.
Sí, yo coincido con Miguel en ambos sentidos. Yo creo que digamos, la contracción de esta primera parte del año la veían todos. Para nosotros fue un poco más aguda de lo que pensábamos, básicamente por el impacto de las tarifas, que no estaba tan dimensionado. Creo que en ese sentido, de algún modo, la Corte le ha terminado dando una mano al gobierno porque ayuda a descomprimir ese tema. Fíjate que las audiencias han pasado casi, por lo menos más inadvertida de lo que se suponía, y hay como más calma en ese sentido. La gente entiende, esto lo tenemos medido, 85% de la gente dice sí, tenemos que pagar más los servicios. Ahora, de esos, el 90% dice sí, pero no era tan de golpe, digamos, ¿no? O sea, la idea del gradualismo está muy instalada en la sociedad. Y por otro lado, creo que lo que plantea Miguel Bain para el año que viene es una proyección que hay en general coincidencia. Él es de los más optimistas, plantea más 5, el gobierno planteó en el presupuesto 3.5, los economistas en general coinciden entre 3.5, 4, por ahí. Lo cierto es que se está esperando una buena recuperación de la economía para el año que viene, y esto obviamente va a redundar, a nuestro modo de ver, entre 2,5 y 3% de crecimiento del consumo masivo, que es básicamente recuperar lo que se perdió este año. Y hay varios motores: el motor de la baja de la inflación, el motor de la recuperación de la obra pública, el motor también de alguna recuperación de la industria a través de una leve mejora que está teniendo Brasil, y por supuesto se espera una cosecha de 10 a 15% mayor que la de este año. A eso agreguémosle que es un año electoral, y siempre en los años electorales hay más plata en la calle.
¿Año electoral más populista, año no electoral más racional con los números?
Coincido con con Miguel Bain en ese sentido. Creo que Miguel tiene una acertada lectura de la interrelación entre la economía y la política. Yo siempre digo que el consumo no solo es un tema de la microeconomía, sino que es un tema social y por ende tiene un impacto político. En este país, entrar a una elección clave como el año que viene con el nivel de consumo del primer semestre sería casi suicida. Yo creo que claramente el gobierno va a poner todas las fichas posibles para que el contexto del año que viene sea definitivamente otro.
Guillermo, te cita el gallego Fernández Díaz ayer diciendo que le preguntaste a la gente qué tiene que hacer Macri.
Sí.
Si continuar, si cambiar al otro extremo, y aparentemente la mayoría de la gente es bastante prudente en lo que pide.
Sí, yo diría que prudente, madura. Creo que lo que está planteando la sociedad, y esto es algo bueno, para sobre todo poder pensar en el mediano y largo plazo, es que no quiere más extremos, no quiere ni a donde finalmente prometía llevarte el cristinismo más ortodoxo, digamos el vamos por todo y un modelo a la venezolana. Solo 13% de la población pide eso, y frente a lo que algunos podrían suponer, solo un 5% le reclama al presidente que tenga un modelo a lo Menem, digamos, un modelo neoliberal extremo.
Una apertura indiscriminada.
Indiscriminada, y que, bueno, claro, que entren todos los importados que tengan que entrar, y que, bueno, si hay sectores que no sean competitivos, que desaparezcan. Bueno, el 82% de la gente dice no, ni una cosa ni la otra. Los dos modelos finalmente terminaron mal. Lo que queremos es una articulación inteligente del Estado y el mercado. Adentro de eso hay, por supuesto, matices, y hay que siempre los lugares intermedios son los más difíciles de gestionar. Pero de todas maneras me parece que expresa un mensaje hacia la clase política central, que es, señores, experimentos extremos no más.
Guillermo, ¿el clima será diferente? ¿Esta es una lectura más sociológica para fin de año?
Yo creo que sí. Nosotros tenemos medido, inclusive hoy, digo, cuál es el principal sentimiento que tiene la sociedad. 31% es esperanza, 22% es expectativa. 60% de las menciones tienen que ver con cuestiones positivas, 20 neutras y apenas 20 negativas, más allá de lo difícil que está la cosa. Y en ese contexto, mi visión es que a medida que vaya mejorando el poder adquisitivo, los sentimientos positivos van a empezar a crecer, porque hay muchas ganas de que las cosas salgan bien. El famoso puente del que habla el gobierno existe, la gente cree en eso, pero obviamente necesita empezar a tocarlo, y eso en muchos casos te lo termina dando el bolsillo.
Guillermo, antes de despedirte, ¿por qué se llama tu consultora W?
W, porque yo dije que íbamos a trabajar en entender el es en inglés, ¿no? El what, why, when, where.
Por las preguntas.
Que son las cinco preguntas, después me terminé enterando del periodismo, y le agregué el so what, que es un poco lo que nosotros hacemos, que es asesorar a nuestros clientes en función del contexto. Bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Por eso le pusimos W.
Gracias, Guillermo. Abrazo.
Gracias, un abrazo.
Guillermo Oliveto, la W en periodismo, te enseñan, aunque no estamos allí, en que te hagas esas preguntas al iniciar una crónica, un informe, ¿no? ¿Cómo, cuándo, dónde? Pues ya no me acuerdo el orden, pero digo, antes de decirme todo el fino, poneme en algún lugar.
Claro.
Bueno, entonces le agregó, por eso se llama W.
Sí, y le agregó el so what.
El so
¿Qué hacemos con todo esto?